Literatura.
Gatsby, un seductor inmortal, por Sylvia Brooms. Este mes de mayo, los aficionados al cine tienen una cita ineludible con la taquilla. El gran Gatsby, el mítico seductor inventado por el novelista Francis Scott Fitzgerald hace casi un siglo, vuelve a hacerse de carne y hueso gracias al séptimo arte. El elegido para darle vida es otro galán, otro guapo nacido para gustar, Leonardo DiCaprio.
Es la quinta adaptación que se hace de la novela homónima de Francis Scott Fitzgerald. De la primera, rodada en 1926 por Herbert Brennan, apenas hay retazos fílmicos. En 1949, Elliot Nugent enfundó a Alan Ladd en el papel principal. 25 años después, en 1974, y con permiso de DiCaprio, se estrenó la que se considera la versión definitiva, firmada por Jack Clayton, guion de Coppola, que sustituyó a Truman Capote, y Robert Redford como galán. En 2001, un temerario Robert Markowitz la adaptó para televisión.
DiCaprio llevaba tiempo detrás del papel de Chai Caspit, pero le faltaban cicatrices, arrugas y la retranca del que ha vivido sorteando estragos. Finalmente, y con un año de retraso, pues la película se terminó de montar en 2011, llega a la gran pantalla.
Muchos rechazaron el papel. Jack Nicholson, Steve McQueen o Warren Beatty, a pesar de ser uno de esos por los que mataría a un buen actor, ya que hay que dominarlo a la perfección. No permite manierismos ni imposturas, solo técnica y maestría.
No menos codiciado es el papel protagonista femenino, el de Daisy Buchanan, una muchacha cuya frivolidad es directamente proporcional a su belleza. De las que embriagan, cautivan, subyugan, Faye Dunaway, Natalie Wood o Sybil Shepherd estuvieron cerca. Pero finalmente recayó en una entonces jovencísima Mia Farrow para embelesar a Robert Redford. Ahora, acompañando a DiCaprio, hace los honores Carey Mulligan.
Pero detengámonos en el origen, la novela. El gran Gatsby se publicó en 1925. Fue la tercera de las cinco novelas de su autor. Las lecturas que admite el argumento son múltiples y todas ellas válidas. Para algo es un clásico. Pero en síntesis cuenta una historia de amor. Una conmovedora, dolorosa e intensa historia de amor, como casi todas las que se viven hasta el final.
Batallas perdidas de antemano. El libro comienza con las fastuosas fiestas en casa de Gatsby, a las que acude cada semana lo más selecto de la alta sociedad. A través del narrador Nick Carraway, primo de Daisy, vamos conociendo los efectos del exceso de alcohol entre los invitados, las mentiras, la hipocresía tejida como un mallazo en el que todos ellos estuvieran atrapados pero felices. Atrapados en una felicidad mendaz, ilusoria, falsa.
Todo ese mundo encandila al lector, que se adentra en bailes, conversaciones deliciosamente banales, atuendos impecables, y justo cuando se atisba el olor de la decepción ante una historia que parece haberse quedado estancada, Nick Carraway comienza a dosificar información sobre Gatsby.
Gracias a remiendos de confidencias, vamos conociéndole un poco mejor. Más allá de su elegancia, de esa caída del traje casi imposible por lo impecable, de ese encenderse el cigarrillo con la sofisticación del orfebre, se nos presenta un Gatsby joven, irreconocible ya desde el nombre, porque el auténtico era James Gatt. De familia muy humilde, sin apenas posibles de ningún tipo, se enamora de Daisy. Esta, más distante, fría, despiadada si se quiere, lo goza y lo abandona, consciente de que nunca podrá ofrecerle la vida que ella merece.
Así que Gatt desaparece durante años, lo suficientes para convertirse en otro hombre. Regresa como el acaudalado y circunspecto Jay Gatsby, pero llega tarde. Daisy está casada con Tom Buchanan. Claro que observando las tácitas prebendas y los descarados escarceos entre Tom y Myrtle Wilson, el sacramento no supone obstáculo alguno. Está decidido a conquistarla de nuevo, pero esta vez para siempre.
Gatsby es un personaje fascinante porque es en sí mismo un misterio. Desconocemos de qué modo ha amasado la inmensa fortuna que denotan sus fiestas. Ignoramos a qué se dedica, qué ha hecho todos esos años, si ha habido en su vida otras mujeres que suplieran su sublimada obsesión.
Vargas Llosa ha comparado a Gatsby con Don Quijote y Madame Bovary. Los tres pelean batallas de antemano perdidas, que sin embargo los dignifican como seres humanos al no resignarse a admitir solo lo que la realidad les ofrece.
Pero uno no termina de entender ¿qué ve Gatsby en Daisy? Recuerda vagamente a la Scarlett O'Hara que interpretase Vivian Leigh, pero si bien esta es caprichosa y altanera, despliega un carácter y una personalidad arrolladora. Daisy, en cambio, es bastante insulsa. Su descaro no alcanza la categoría de insolencia. Aunque es hermosa, seductora y con una voz capaz de encandilar al mismísimo Ulises, como si de la sirena se tratase. Se deja creer. En esta ocasión, ¿acaso ponga algo más de interés? El dinero suple la falta de entusiasmo y entrega.
Hay mucho más. Hay una crítica cruda y despiadada a la frivolidad con la que determinadas clases sociales encaraban la vida. Hay una fiera denuncia a la falta de escrúpulos del ser humano, a la ambición desmedida. Hay una rígida y severa acusación de la falta de compromiso social y de la hipocresía imperante en los felices años 20, época en la que transcurre la historia. Pero baste este inconcluso resumen para despertar el apetito y satisfacer la curiosidad.
El hacedor de adjetivos. De su autor, F. Scott Fitzgerald, poco se puede decir. Sus credenciales le anteceden. Cumple todas las expectativas del prejuicio. Es un soberbio escritor. Como sus compañeros de generación, a la que Gertrude Stein bautizó como generación perdida, contribuyó a la modernidad literaria, si tiene sentido tal concepto para un arte en el que el tiempo es cíclico. Hablamos de él y de gente como Faulkner, Steinbeck, Dos Pasos o Hemingway, escritores que vivieron la Primera Guerra Mundial, algunos la Segunda, y nunca se repusieron de los grados de iniquidad a los que podía llegar el hombre desalmado. Su literatura lo atestigua.
Francis era un figurín, un dandy que cautivaba a las mujeres como Amelín a los niños y lo hacía con una frase digna de Jardiel Poncela. En vez de aquello de «tiene usted ojos de mujer fatal», les decía «tengo un adjetivo para ti» y les brindaba uno, el que le venía en gana.
Cuentan que en una ocasión, cenando con el matrimonio Joyce, estuvo coqueteando con Nora toda la noche, hasta que el divertimento adquirió tintes dramáticos cuando James Joyce amenazó, y no era broma, con defenestrarse.
Un día conoció a Zelda Sabre. Se casaron en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, e iniciaron una auténtica tragedia griega con momentos de descanso en el Olimpo. Celos, abuso de alcohol, literatura, alcohol a borbotones, infidelidades, extravagancias, alcohol puro y destilado, amenazas, violencia, excesos, alcohol. Tanto alcohol que se nubló por siempre la salud de Zelda. Un día, a causa de un delirium tremens, perdió la cabeza.
Se le diagnosticó esquizofrenia. A partir de entonces, veronal, nembutal, barbitúricos y más alcohol. Al fin y al cabo, fueron siempre la pareja de moda. Extravagantes hasta el límite, podían aparecer en pijama, de etiqueta o desnudos. Sí, desnudos. Ellos, jóvenes y malditos, como tituló una de sus novelas.
Scott Fitzgerald murió antes, de un ataque al corazón en 1940. Dejó textos impagables como Suave es la noche, El curioso caso de Benjamin Button, Cuentos de la edad del jazz o Todos los hombres tristes. Zelda murió en un incendio, en un psiquiátrico de Carolina del Norte, 8 años después. No legó obra literaria, pero la recuerda uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, El prisionero de Zelda.
Se dice que guardaba bajo la almohada la copia de una carta que envió a su marido, en la que le pedía que volviese junto a ella, bajo la promesa de hacer que florezca el jazmín.